Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están del otro lado? Hoy seguimos recibiendo con mucha alegría a la familia de los Viento Madera. Nos visita en el estudio de Radio Amadeus el clarinete en manos del gran Mariano Rey. Un placer que estés acá.
Muchas gracias, Sabrina. Un gusto para mí, un saludo enorme a la audiencia. Y bueno, muy contento de compartir hoy esta tarde con todos ustedes.
Sabes que voy a pasar el dato de Fabiana Cadur, una amiga mía que está en Bariloche, en el camping musical, ahora denominado Campus de las Artes.
Campus de las Artes,
y música, exacto, de Bariloche. Me pasó tu dato. O sea, lo venía agarrando a Julián Medina para que me pasara todo y ella me pasó tu contacto y me dijo, ¡ay, mándale un saludo!
Igualmente para ella, si está escuchando, le mandamos
un saludo.
Sí, nos
está escuchando, nos está escuchando en este momento. Así que bueno.
Gente muy querida.
Un beso. Te voy a contar primero, arrancamos como arranco con cada instrumento, así como el indicio del origen del instrumento. Así son unas palabras muy cortas y ahí arrancamos. Al parecer, los primeros indicios de un instrumento parecido a un clarinete llegan desde la antigua Mesopotamia, estamos ubicados a unos 3.000 años antes de Cristo, donde parece que había figuras de instrumentos de viento sin demasiada definición. Lo que se conoció como un primer clarinete tenían una fisionomía definida. Eran tubos de madera con una fina lengüeta que ponía el aire en vibración. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. En la Europa medieval se encuentran los antecedentes más inmediatos de este instrumento. El término clarinete deviene de dos palabras en francés, chamelel, y en alemán, hurufeif, que significan caña. Estos términos existían para definir un aparato que a partir de su lengüeta producía sonido. Es por esto que en los primeros tiempos no había una diferenciación muy clara con los oboes, por ejemplo, que tienen dos lengüetas. Uh-huh. Para esta época también existió el llamado camarillo o camarillo, un nombre genérico que reunía a flautas y oboes. Existían variantes, una de ellas era el camarillo campestre, elaborado con madera de boj.
Mira.
De dimensiones pequeñas y con pocos agujeros, utilizado con frecuencia por pastores. Parece que fue el antecesor del clarinete. El boj es un arbusto o árbol pequeño de características de los siempre verde, original de Europa, ¿no? Que es una madera muy dura y pesada. De ahí viene.
Claro.
Luego saltamos raudamente hacia finales del siglo del 1600 y nos encontramos con un señor alemán llamado Johann Tena, que fue la primera persona que creó el clarinete. ¿Es así?
Hay algo de eso.
¿Hay algo de eso?
Sí, sí. Me quedé pensando lo de la madera.
La madera del boj.
Por el tema de la vibración, porque por eso se elige la madera dura. Uh-huh. La madera dura tiene algún tipo de resonancia que hace que el instrumento suene.
Mira vos, ¿sí? Mira vos. Ahora ya arrancamos con una pequeña audición. Te voy a mostrar algo y vos ahí me vas a decir qué es.
Dale.
Thank you. Mariano, contame, ¿qué escuchaste?
El Rose, qué lindo, qué lindo. El ejercicio, son los 32 estudios, el 1 y el 2. Qué bonito. Bueno, eso me lleva a mi época de estudiante. Qué lindo.
Eso te iba a preguntar. Cyril Rosset fue una clarinetista francesa muy, muy importante que vivió entre los años 1830 y 1902. Ocupó el cargo de solista principal en la Ópera de París. Uh-huh. Y esto te quería preguntar, ¿siguen siendo muy usados esta bibliografía?
Sí, ¿sabes por qué? Porque parecen aparentemente simples ejercicios. En distintas tonalidades, a medida que van pasando las carillas, van apareciendo más bemoles, más sostenidos, y uno va trabajando las tonalidades. Como dije antes, aparece como la idea cuando los vas tocando, de esto es simple. Rápido, lento, uno rápido, uno lento. Y sin embargo, el nivel de sutileza que podés ir a buscar en esos ejercicios es muy alto. Por lo cual, hacerlos bien es un trabajo muy arduo comparativamente con simplemente leerlos, ¿no?
Claro.
Pero sí, se reutilizan, sí, sí.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Contame sobre la estructura del clarinete, sus partes, por ejemplo. Algo sé, anillo, llave, campana.
Claro.
El registro.
O sea, fundamentalmente el instrumento está compuesto por un cuerpo superior y un cuerpo inferior. O sea, el que va en la mano izquierda es el cuerpo superior y el que va en la mano derecha es el inferior. En la punta del inferior hay una campana con forma de campana, que por eso se llama pabellón o campana, ¿no? Con la misma forma. Y evidentemente esa forma más abierta abajo hace que el instrumento desahogue de una manera distinta. Y después hacia arriba, en la parte siguiente a la parte superior, está el barrilote, que es como una extensión, que es el barril, es la extensión del cuerpo superior. Y arriba del barrilote, está la boquilla, que la boquilla viene a ser como el alma del instrumento. Ahí es donde pasa la real vibración con una caña, por intermedio de una caña, que es de caña veral. Se cortan a distintas alturas del cañaveral, y eso da los distintos tamaños de cañas para los distintos instrumentos. Por ejemplo, en un clarinete bajo es mucho más grande y en un clarinete es mucho más chiquita. Y de ahí esa lengüeta o caña es lo que hace que vibre, por lo cual se genera un sonido adentro de la boquilla. La boquilla es como la cámara de resonancia de la caña, podríamos decirlo. Uh-huh. Y de esa forma uno genera que al soplar entre la boquilla y la caña, que es los dos elementos que van adentro de la boca, apoyados por el labio inferior, la caña, y el diente, los dos dientes superiores, las dos paletas sobre la boquilla, eso es lo que genera que la caña esté adentro de la boca, y cuando uno cierra las comisuras, sopla ahí en esa boquilla y en esa caña, y la vibración de la caña es lo que genera un tono específico. Si yo saco la boquilla del clarinete, suena como un pitido muy agudo, pero si la pongo dentro del clarinete, ya suena con una nota definida. Uh-huh. Y después todas las llaves del instrumento, que son 17, 18 llaves, estos instrumentos que tocamos nosotros, sistema francés, es lo que dan los distintos tonos. Pero la boquilla y la caña es el alma del instrumento. Podés tener un instrumento de no muy buena calidad, pero si tenés una muy buena boquilla, suena muy bien.
Mira vos.
Sí,
mira vos.
Es un dato ese.
Y está hecho, bueno, de madera, y después las llaves pueden ser de distintos materiales o...
Sí, las llaves son de alpaca fundamentalmente, son aleaciones de alpaca. Después tienen baños, porque tienen alpaca, cobre, tienen para que tengan cierta rigidez también y no sean muy pesadas. Uh-huh. Y después tienen baños, pueden ser baños de plata, baños de oro, baños de níquel, o sea, según el bolsillo de cada uno y lo que le guste a cada uno con respecto a la vibración, porque el níquel genera un tipo de vibración al sonido, la plata otra y el oro otra.
Eso te iba a preguntar.
Claro, por ejemplo, en Estados Unidos a todo el mundo le gusta aniquilada las llaves. Y vos decís, tienen plata para comprarse un clarinete plateado. Sí, pero prefieren aniquilado. Y son tendencias y todo esto.
O sea, ¿cambia la vibración?
Para mí sí. Ah. Para mí sí. Y está testeado que sí. en un momento cuando yo allá por comienzo de los 2000, no por estética, sino, ¿sabes por qué? Porque uno con la transpiración de las manos, yo no tengo alta transpiración, pero uno empieza como a pelar las llaves sin querer. El baño de plata se va yendo. Ajá. Entonces aparece la parte de abajo de la plata que vendría a ser el cobre. Y yo siempre les ponía esto para las uñas, esmalte transparente arriba de la llave, ¿para qué? Para no pelar la plata. Entonces dije, bueno, me voy a pedir un instrumento pero bañado en oro, ¿no? Y eso lo hacen arriba y dura mucho más, dura muchísimo más. Estéticamente me gusta, pero funcionalmente dura mucho más. Y cuando lo pedí, yo dije, el oro tiene que tener una conductividad diferente a la plata y no tiene por qué ser algo negativo al momento de lograr la vibración. Dije, bueno, vamos a probar qué pasa. Y yo sostenía que sí, que realmente había algo distinto. Y lo hablaba mucho allá en la fábrica esto. Y después con los años, bueno, se dieron cuenta que verdaderamente la transmisión de la madera hacia el oro genera una vibración, una composición X que
distinta
para quien le gusta, está
claro.
Perfecto.
Mirá vos. Te pregunto algo, así como, ¿cómo sacamos sonido? Me explicaste, sí, recién, pero...
O sea, a ver...
¿Tiene que ver mucho con la respiración?
Claro, tenemos que partir de la base que es un instrumento de viento. Mm. Entonces vos trabajás como trabajarías la voz humana, como un cantante, igual, pero en vez de hacer que tus cuerdas vocales produzcan la nota, generen la nota por intermedio del aire y con la fuerza que sacas el aire, eso sería en la voz humana, ¿no? En un cantante. Acá es lo mismo, pero con un clarinete en la boca, o sea, emboquillando, poniendo en la boca la boquilla del instrumento y soplando adentro de un tubo. Lo que tiene es que vos tenés que aprender a dosificar la cantidad de aire y la presión que estás haciendo. La presión se hace desde el diafragma, empujando la pleura diafragmática, que viene a ser lo que está justo debajo de los pulmones. Mm. ¿Viste el triángulo de los pulmones? Sí, la sí. Base de los pulmones es la pleura diafragmática. Entonces, cuando uno hace fuerza con la panza hacia afuera, está apoyando la parte baja de los pulmones. Entonces, cuando exhalás, cuando sacas tu aire hacia afuera, esa presión genera una velocidad en el aire. Y eso es lo que genera que la caña vibre más o vibre menos.
Claro.
Entonces, para obtener un sonido muy limpio y muy puro, vos tenés que llevar a esa caña a una cantidad de vibraciones que hace que te den el tono exacto de la nota. Entonces, la respuesta sería con el aire y con el aire. Pudiendo administrar la cantidad de salida de aire, más menos lo que vos eliminás o contenés adentro del cuerpo, y tu fuerza, que nunca te tenés que llegar a poner colorado cuando haces fuerza.
Ahí estamos como en problemas.
Claro, vos tenés que siempre respetar la comodidad de tu cuerpo cuando tocas un instrumento de viento.
Claro.
Porque si no es
siempre
luchar.
Cómodo tenés que
tiene que ser una fuerza de acompañar el aire hacia afuera. Entonces vos siempre sentir que estás cómodo tocando. Vos siempre sentir que estás como con tu cuerpo amable, no que tu cuerpo está aguantando una fuerza que estás haciendo y esperando que se termine el sonido que estás haciendo. No, al revés.
No.
Es como cuando hablamos, que buscamos tonos, pero no podemos estar hablando sufriendo, digamos, porque tenemos que llegar al final de la frase sin el aire.
Claro. Claro, claro. Y también, por ejemplo, la capacidad del aire también se va como trabajando con el correr del tiempo que uno estudia, ¿no?
Claro, porque, mira, el otro día, interesante lo que me preguntás, el otro día veía, creo que fue en el Instagram, un video de cómo relajarse, ¿no? Entonces había ejercicios de respiración y terminaba el video diciendo que la gente tiene menos problemas cardíacos y menos problemas de depresión y de estrés a la hora de trabajar más con la respiración. Yo no sé si es cierto, pero fue lo que leí. Y justo el ejemplo que estaban dando era como yo toco el clarinete. O sea, respiro como cuando vamos al médico y nos diga, tome aire por la boca abierta, ¿viste? Que uno hace así, bueno. Y después cuando saco el aire para tocar, en realidad yo busco sacar poquito aire para durar mucho tiempo, muchos segundos, sacando ese aire que se lo resto a mi cuerpo y se lo doy al clarinete, porque acordate que uno está viviendo mientras toca, digamos.
Claro, claro.
O sea...
Sí, ni hablar.
Es una pavada lo que dije, pero es cierto, no, digamos. Claro. Es como decir, tenés que hacer sonar un instrumento, pero bueno, te podés marear. Entonces tenés que respetar tu cuerpo. Entonces ahí durás, haces ejercicios de... A ver, ¿cómo podés...? Todo eso es un trabajo de dosificación de la salida del aire.
Del aire. Uh-huh. Es
un tema.
Es todo un tema. Para el que recién empieza, por ahí es como... Bueno, es como un camino... Hasta que logra ese equilibrio y entre sacar el aire y dosificarlo y que encima salga un sonido lindo.
¿Sabes lo que tiene de interesante todo esto? Que hay una parte técnica, bueno, propia del instrumento, sí, ¿no? Cómo soplar, cómo respirar, cuánto aire, cuánta cantidad, bla, bla, la boca y todo esto. Y cuando se entiende todo eso, el proceso de ir logrando los cambios es tan natural.
Claro, eso te iba a decir.
Porque no es por práctica, la práctica es una consecuencia de la comprensión del elemento. No es al revés, no es repetí que te va a salir. No, porque podés repetir mal. Claro. Podés repetir el error, ¿viste? Como yo le digo a los chicos, piensen antes de tocar. No toquen y después digan, no me salió mal, tengo que seguir repitiendo 28 millones de veces. No, porque podés repetir el error. Claro. Ahí. Entonces es muy placentero el proceso de aprendizaje con el instrumento, porque es la relación tuya con un elemento externo a tu cuerpo, ¿no? Que es el instrumento. Y cuando dicen, a veces los maestros decimos, tenés que sentir que ese instrumento que vos estás tocando hacer lo propio, ¿no? Como una extensión, una, ¿viste? Que se dice mucho eso. Y es eso, es encontrar como que si el cuerpo está cómodo, el sonido en el instrumento va a salir cómodo. Es muy, muy grato poder...
Es una relación que se va construyendo.
Totalmente, sí.
Sí, sí, es así. Bueno, vos me pasaste, cuando yo te pregunté por las obras de concurso, me pasó como la cocina, de leer qué son las obras, cuáles son las obras principales para un concurso. Y por qué, te pregunto antes de escuchar una de ellas que elegí, ¿por qué estas, por ejemplo, de Johann Melchior Molter? Uh-huh. Bueno, Mozart, sí. Nadie zafa de Mozart.
Nadie zafa, no, sí, el concierto.
Porque tiene que ver con que, por ejemplo, esto era un concierto, el concierto para clarinete en re.
Exacto.
Porque tiene una dificultad técnica que ustedes en el concurso lo pueden ver. ¿Qué ven ustedes cuando alguien viene y se para ahí y toca?
Claro. Primero le ves la cara de susto. No, mentira. Bueno, algunos sí. Pero eso que yo te pasé es un llamado a concurso real. Uh-huh. O sea, te copié el mail y te lo envié. Es un llamado a el puesto de clarinete requinto, sería el clarinete piccolo, que se llama, es el clarinete en mi bemol, es un clarinete pequeño, y un clarinete de fila sería. Entonces, por ejemplo, Molter escribió varios conciertos para clarinete en re, que es muy parecido al mi bemol, o sea, está ahí cerquita por diferencia de medio tono.
Sí.
Y el que toca el requinto toca el clarinete en re también. Entonces es la especialidad, serían los dos requintos. Y de ahí es que ese concierto hace que vos escuches a alguien que toca el requinto y que veas su capacidad que tiene, es el concierto como para su instrumento. ¿Entendés? Cuando se pide el concierto de Mozart, ¿por qué? Porque ya es para el clarinete en la o si bemol, bueno, otro concierto, puede ser el Weber también, que se pide para los concursos.
¿Qué es el clarinete más
tocado?
Más tocado, más conocido.
Claro, porque el si bemol y el la, nosotros siempre usamos una pareja, que es el clarinete en si bemol y el clarinete en la.
Espérate, un paréntesis. ¿Qué quiere decir que esté en si bemol o en la?
Que la nota que estoy sonando es, en el piano vos tocas un do y es un do. Acá tocas un do y es un si bemol. El instrumento está todo un tono para abajo. En vez de estar en do, está en si
es
bemol.
Es un instrumento
transpositor. Exactamente. Uh-huh. Hay clarinetes en do también, que vos tocas un do del instrumento. O sea, en el conservatorio te enseñan, bueno, tres dedos de la mano izquierda, cuatro dedos de la mano izquierda, es un do, ok. Pero suena un si bemol. Uh-huh. Entonces, eso es porque es un instrumento en si bemol. Todo está un tono abajo. En la orquesta, la música está escrita para clarinete en si bemol y para clarinete en la. El clarinete en la es el que se utiliza en el concierto porque es la tonalidad del concierto es en la. Y esta pareja de instrumentos se utiliza en la orquesta porque da con una coloratura necesaria para trabajar en la orquesta. El si bemol es mucho más agudo, más brillante, y el la es un poquitito más oscurito. Y claro, tiene una nota más abajo, entonces suena más grueso, más gordo.
¿Eso
más...
me quiere decir que también tiene una llave más?
No, tiene la misma llave, pero al estar medio tono para abajo el si bemol, o sea, el la, ya la última nota termina sonando medio tono todavía más grave. Entonces tiene una extensión mayor que el si bemol. Por ejemplo, en la ópera se utiliza mucho el clarinete en do, porque la mayoría de la ópera italiana está escrita para el clarinete en do. ¿Y qué hacemos todo? Transportamos mentalmente, o sea, como yo tengo un instrumento que está un tono abajo, leo una nota y la tengo que pensar un tono arriba, claro, para que después suene un tono para abajo real, como, bueno, es toda una cuestión.
Es toda una cuestión.
Sí, y que esto también se practica, ¿no?
¿Qué clave lee el clarinete?
En sol, clave de sol. Clarinete bajo, que sería el abuelo de la familia de los clarinetes, lee también en clave de fa, porque ya se va las notas para abajo del pentagrama de la clave de sol, como si fuera la mano izquierda del piano, que lee en clave de fa, sería.
El clarinete bajo es divino. Uf. ¿Y qué es, digamos, la diferencia es que su estructura es mucho más grande?
Claro, exacto.
Es más grueso incluso,
sí,
¿no?
Sí, más pesado, más grueso, más ancho el tubo interno, la cámara.
Y obviamente, bueno, el sonido que cambia.
Claro, porque suena exactamente 8 notas más abajo.
Más abajo.
O sea, yo toco una nota y en el clarinete bajo suena esa misma nota 8 notas abajo.
Claro.
Por lo cual es una octava abajo. Y el clarinete bajo es... muy versátil, es un instrumento que en la orquesta empareja con los violonchelos, con las violas. Yo amo ese instrumento, porque además empecé tocando ese instrumento cuando entré a mi primera orquesta en mi vida, así que...
Igual vos te tocas todo, el piccolo, el la, el si bemol, el bajo.
Bueno, a ver, si bemol y la, sí, por el trabajo orquestal. El clarinete bajo, porque cuando entré a los 11 años en la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, el cargo que había para cubrir era el clarinete bajo. El clarinete bajo yo creo que tendría 10 centímetros menos que mi altura, porque es re largo.
¿Arrancaste con el clarinete bajo?
Claro, clarinete bajo y tercer clarinete, claro, en la orquesta de allá de Mar del Plata. Y en ese momento, bueno, y cuando vine acá a Buenos Aires a los 19 años, que se concursó el puesto de solista en la Sinfónica Nacional, ese puesto no incluía clarinete bajo. Y como yo no quedé en ese puesto y quedó el que estaba haciendo el puesto de al lado, o sea, el que tenía requinto, me dieron el puesto de requinto. Entonces me tuve que poner a estudiar el requinto. Y es así, cuando toca, toca.
Vamos a escuchar del compositor alemán Johann Melchior Molter, nacido en 1696 y fallecido en 1765, el concierto número 1 para clarinete y orquesta, pero vamos a escuchar la versión para clarinete y piano, tal cual lo toman en los concursos para entrar. Vamos con el primer movimiento, solo a modo de ejemplo, no está tocado por Mariano en este caso, es una versión de un final de un concurso en el Conservatorio de Ámsterdam. Thank you. Las obras de este compositor barroco que acabamos de escuchar son desconocidas para la gran mayoría de la gente. Molter Melchior, yo hoy dije Melchior, perdón, me retaron acá. Molter no escribió demasiadas obras, pero sus conciertos para clarinete están escritos con dedicación y con gran originalidad para la época, con lo cual lo ubican como un vanguardista dentro del periodo y, es uno de los primeros compositores en la historia en haber compuesto obras de gran complejidad para el clarinete, ¿no es cierto?
Y sí, encima lo que escuchamos, yo no conocía esta versión, viste que te decía fuera del aire, qué bonito que toca, por el tema de la afinación, porque es un instrumento muy difícil con la afinación, porque suena tan agudo que cualquier desafinación se escucha de acá al otro lado del continente.
Claro.
Es muy delicado. ¿Cómo? Sí, sí.
Hace un rato, bueno, ahora fuera de el aire, yo le estaba preguntando cómo venía la fila. Contame de nuevo, la cantidad
claro,
de clarinetes.
Digamos que el instrumento más pequeño de la familia de los clarinetes es el mi bemol, el requinto. Después está el requinto en re también. Voy de arriba para abajo, del más agudito al más grave. Después viene el clarinete en do, que se utiliza mucho en la ópera. Después viene el si bemol y el la, que son los que se utilizan en los conciertos sinfónicos, en la música
sinfónica. Ahí estarías
sinfónica.
Vos con la
clarinete.
Claro, con
el exactamente. Clarinete y después hay un clarinete di bassetto que se llama, que es el es un clarinete en la, el la bassetto, pero tiene tres notas más graves. Y ese clarinete moderno emula al clarinete original, por lo cual Mozart escribió su concierto. Entonces, algunos tenemos ese instrumento y tratamos de tocarlo con ese instrumento. ¿Por qué? Porque suena más grave, tiene notas más graves. Entonces, algunos pasajes se pueden utilizar esas notas de ahí abajo. Es una cuestión sonora.
Sonora.
Es hermoso. Uh-huh. Y después viene del clarinete bassetto, viene el corno di bassetto. El corno di bassetto es un clarinete, pero se llama corno. Ese ya está en fa. Y después ya viene el clarinete bajo, el clarinete contrabajo. Y
entre el clarinete bajo y el contrabajo
¿qué? Y hay una octava diferencia. Hay todavía ocho notas más que, te soy sincero, las notas graves del clarinete contrabajo suenan a un viento sonda que no más de uno dice, pero ¿qué estás tocando? Y se escucha una cosa ahí abajo, pero bueno, es un instrumento que se utiliza mucho en la música contemporánea.
Eso te
y
va
para
a
algunos efectos y cosas así.
Pero no en un Bruckner, por ejemplo,
no,
un Mahler,
no, hay obras contemporáneas que sí lo utilizan. Xenakis, por ejemplo, hemos tocado y mi compañero Matías de la orquesta, él tiene un instrumento así. Y cada vez que viene y toca ese instrumento estamos todos matados de la risa, pobre, lo que acabo de decir. Pero porque suena muy muy grave, es grave, pero bueno, es grave el que lo toca y es grave como suena. No, chiste.
Escúchame, hablemos un poco de la vida del clarinete. Vos me habías, hace un rato, ya no sé si en el aire o no, me habías dicho que era versátil. Si bien es un instrumento que enseguida fue generosamente aceptado por la orquesta sinfónica, digamos, tradicional,
claro.
Tiene una vida por fuera de ella, ¿no?
Y sí, porque viste que en el jazz, digamos, artistas como Benny Goodman, Buddy DeFranco, o sea, en el jazz el clarinete ha tomado una relevancia de la era del swing y anterior también, porque, a ver, si me voy mucho más atrás, acordate que lo que se llamaba la era del tango del 1900 y todo esto, se utilizaba también el clarinete para el tango. Entonces ahí se hacía guitarra, clarinete y bajo. Increíble, ¿no? Después vino el violín. Mira vos, que sí. Tomó tanta relevancia el violín en el tango, pero el violín...
Pero primero se instaló clarinete.
Claro, exactamente. Uh-huh. Y bueno, en otros estilos también, lógico, porque es un instrumento... Cuando yo te dije versátil es porque, primero, tiene muchas octavas, o sea, tiene un rango sonoro desde muy grave hasta muy agudo. O sea, ahí tenés cuatro octavas que son que te dan muchísima elasticidad para ir para arriba y para abajo. Y después es un instrumento que se puede tocar muy suavecito como muy fuerte. Bueno, las bandas,
claro.
Los violines de la banda son los clarinetes.
Claro.
Imagínate.
Escúchame, ¿qué significa la resistencia cuando hablamos de tocar una obra en el clarinete? Te he escuchado más de una vez hablar de la resistencia.
Es un término que se puede utilizar de un par de maneras distintas. Por ejemplo, cuando yo soplo y hago sonar el clarinete, encuentro una resistencia que me la brinda el instrumento por el tubo que tiene. O sea, el instrumento, la parte de adentro del tubo mide tantos milímetros y ese tubo es de tal o cual tamaño y según el modelo del instrumento ofrece mayor o menor resistencia. Vos soplás y sentís que el aire corre más o que te hace más fuerza. Esa es una manera. Después, otra forma de explicarlo es la resistencia con respecto a tocar una obra. Que vos tengas buena resistencia, como si vas a hacer una carrera de 5 kilómetros y que tengas resistencia física y pulmonar para aguantar esa carrera. Bueno, cuando vos tocas un concierto, tenés que tener resistencia muscular. Muscular en cuanto a la boca, a la embocadura, resistencia en cuanto a tu capacidad respiratoria. Bueno, eso es todo el estudio del trabajo que uno hace para poder estar durante muchos minutos pudiendo controlar el cuerpo para disfrutar del acto de tocar sin lastimarse, ¿no? Porque a veces vienen algunas que otras dolencias, ¿no? Como la tendinitis o algunas cuestiones musculares que es por mala utilización de los músculos, ¿no?
Claro, claro. Y vos antes de tocar un concierto solista, ¿qué rutina tenés? ¿Hay algo?
Me voy al supermercado, me compro 44 cajas de té de boldo. Cedrón, todo lo... No, mira, ha ido cambiando con el paso de los años. Porque cuando era más chico solamente lo hacía. Me preparaba mucho, obviamente, y solo iba y tocaba. Y ahora...
Sos como consciente ahora, ¿no? De lo que vas
sí,
a tocar.
Sí, es como que el cuerpo ya no es el mismo. Uno va trabajando de otra manera todo lo que hace porque... Ya está en juego, hay otras cosas. Cuando vos sos más chico, te llevas todo más por delante, lo haces pensando menos, siendo más impulsivo. Por más que uno estudia ser cauteloso, cuidadoso, enfocado y todo lo que sea posible para controlar el tocar bien. Después te voy a decir una cosa que escuché no hace mucho tiempo de un colega que me encantó y tiene que ver con esto, que es muy importante. Y ahora, más ahora, es como... hay más estrategia. De más grande, estoy como disfrutando mucho más del qué decir, de cómo decirlo, de cuánto decir, de qué manera decirlo. O sea, la expresión me refiero, ¿no? Y la técnica pasa como por un lugar... Digamos que no estoy tan preocupado en la técnica del instrumento, si bien hay una atención enorme puesta en eso, porque la debe estar y uno se prepara mucho desde el nivel técnico, tiene que estar siempre fantástico.
Claro.
Pero esto, ¿no? Escuché la otra vez, que uno estudia no para repetir lo que uno estudió en la casa. Y yo decía, ¿pero cómo? Si yo realmente estudio, digo, después quiero ir a tocar el concierto y es hacer lo mismo que estudio en mi casa. Y escuché a un colega decir, no, porque es un momento distinto. Bueno, puede ser el mismo que fuiste 15 minutos. Es más, si tocaste una nota y después querés volver a hacerla, es otra. Sos otro ya, un segundo después. Entonces, siempre es emprender un camino nuevo. Me encantó ese concepto, ¿vos sabés? Porque si bien estudias en tu casa para fortalecer un concepto, cuando vas y tocas algo, es un recorrido nuevo, es como si fueras, como si hubieras hecho un viaje nuevo, distinto, al mismo lugar. O sea, es como si fuéramos de acá a Mar del Plata.
Sí.
Pero cada vez que vamos, es distinto.
Es distinto.
Porque el clima es distinto, la humedad es distinta, hay distintas cantidades de autos, no son los mismos, etcétera. Entonces, me gustó ese concepto porque también saca la presión de que tiene que ser igual a como me salía. Si no es, pones la cabeza más de manera asertiva. Y ser asertivo es, bueno, hacemos así, pam, y vamos para...
Claro.
Esa acción, ¿no? En vez de decir, lo tengo que hacer igual que como lo estudié. Es una responsabilidad, como decir... Entonces, algo haces distinto, por más que te salga bien, y vos ya estás insatisfecho tocando.
Claro.
Porque decís, no me salió igual que como lo planifiqué. Así que Uno siempre
va
aprendiendo.
¿Y con los directores, cuando tenés que ensayar y te marcan cosas, cómo vas? ¿Cómo te
llevas? Eso es hermoso. Bueno, yo lo aprendí de muy chico esto, desde Mar del Plata, cuando... Inclusive mi primer concierto en Mar del Plata fue con el director Washington Castro, un ser extraordinario. Digamos, mi profesión me enseñó a comprender la función del director y del intérprete, que es uno. Y a medida que fueron pasando los años, hice esos años desde los 11 hasta los 19 en Mar del Plata, desde los 19 hasta los 20 acá en la Sinfónica Nacional y a partir de los 20 hasta hoy en la Filarmónica, entendí que es una convivencia en donde prima el respeto hacia el otro y hay un ida y vuelta constante. Es una sugerencia mutua en tiempo real. Entonces, vos tocas un sonido, el otro te pone una cara, te hace un gesto, vos con ese sonido que tocaste le devolvés ese gesto que él te dio y él te devuelve el sonido que vos hiciste con otro gesto. Entonces yo siempre digo que hay un lugar en el medio y ese medio va y se acerca hacia el intérprete o se acerca para el director, pero todo el tiempo está en movimiento. Nunca es una imposición, jamás. Mm. Por más que el director tenga una versión, como él baja la mano y yo ya sé cuál es la versión que él tiene, porque se lo capto, nunca le voy a imponer una manera que a mí me parezca, jamás. Porque al primar el respeto, lo primero que tiene que estar en el momento es la comunión, lo que sale de dos ideas, una sonando y la otra... marcando con una expresión, ya sea con la mano o con el rostro. Hoy vine de ensayar hace 2 horas y hay un director que, si vos supieras qué expresivo que es, o sea, técnicamente es fantástico, pero no marca tanto el 1, 2, 3, 4, sí los marca, pero no tanto. Y pone caras todo el tiempo, pero no es un tipo que vos decís, oh, pará de ponerme caras, que no, como si estuviera actuando. El hombre lo que hace es ponerte caras del sonido que quiere que vos hagas, por la expresión.
Genial.
Es hermoso porque sí. no hace falta que diga cómo.
Claro.
Lo hace y vos lo entendés y lo tocas así. Haces el sonido como él puso la cara. Es lo hermoso que tiene la música. Por eso esa es la relación, para mí, ideal entre un intérprete y un director. Sí, sí.
Vamos a escuchar de Zoltán Kodály, Danzas de Galanta por la Filarmónica de Oslo con la dirección de, bueno, es un director que ahora está como, salió de lo que es lo emergente y está en la cresta de la ola, que se llama Klaus Makla, tiene 28 años y se está dirigiendo todo. La primera intervención de clarinete que se pide en concurso, vamos a escuchar.
Thank you.
Mariano, seguimos acá conversando de lo más interesante todo lo que me estás contando. Al cambiar la boquilla, pero no el clarinete, ¿cambia el color, el sonido?
Sí, porque hay boquillas que son, digamos, con una cámara. Viste que yo te decía que la boquilla es la cámara de resonancia, ¿no? Es como la caja de resonancia de una guitarra. Ahí está, ese es el mejor ejemplo. Si la guitarra es más pequeña, suena distinto. Y si la guitarra es más grande, suena más grande el sonido. Entonces, hay boquillas que tienen una cámara de resonancia más pequeñita y otras más grandes. Y eso está hecho así de... Hay muchos modelos de boquillas, muchos, ¿eh? Eso está hecho de esa manera, ¿por qué? Porque no todos tenemos las mismas dimensiones de nuestra boca, de nuestra cara, del rostro, del largo de la lengua, los dientes. O sea, todo lo que es la fisonomía, somos todos distintos. Entonces, en algunos casos, a algunas personas les viene mejor algún tipo de boquilla y en otro caso, otras.
Mira vos.
Y quizás dos personas muy diferentes con dos boquillas distintas logran hacer sonar igual un mismo instrumento. O parecido.
Sería parecido.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se cuida un clarinete? ¿Qué accesorios lo acompañan?
Bueno, como nosotros soplamos, emitimos un aire caliente. Al emitir ese aire caliente se forma como un vapor dentro del instrumento y eso hacen como unas gotitas adentro del instrumento. Al ser madera es muy importante siempre limpiarlo. Hay un trapito que viene que se pasa y por una cuestión de higiene también, ¿no?
Claro.
Y después lleva un mantenimiento porque el instrumento tiene pequeños resortes, tiene tornillos. Los tornillos tienen que llevar un aceitito adentro para que los ejes de las llaves que se muevan no se traben. Los resortes no están aceitados, pero tienen que tener algún tipo de humectación, un poco. Después, cuando se arma y se desarma el instrumento, como yo te contaba al principio, les contaba a todos esas partes, la parte superior, la inferior, la campana, el barrilote y la boquilla, todas esas uniones tienen un corcho. Es un pedacito de corcho. Sí, y esa unión con corcho lleva como una grasita para que ese corcho dure y no pase aire, porque el corcho está puesto para que cuando yo encastro una pieza con otra, uno pueda soplar y no sufra una pérdida de aire, digamos, ahí, un escape de aire. Entonces, se le pone una grasita también ahí. Y después, digamos, esto es lo mismo que uno hace cualquier otra cosa. O sea, terminas de comer y te tenés que lavar los dientes y te tenés que lavar las manos, porque si no el instrumento está todo pegajoso.
Claro,
imagínate,
claro.
Si vos soplás con la boca sucia. Entonces, hay una cuestión de limpieza como uno tendría con el cuerpo de uno, ¿no?
Claro. Me mató el concepto trapito. ¿El trapito es una franelita tipo que de sin pelucita, me imagino, porque hay que pasar el trapito?
El trapo tiene es como un cordón largo, más o menos de, digamos, unos 50 centímetros. Y en la punta de un cordón tiene un plomito para meter por adentro del clarinete y hacer peso. Entonces eso empuja todo el cordón y en la otra punta hay como un cuadrado de unos 20 centímetros por 20 de una tela.
Eso arrastra.
Y eso arrastra y ahí, digamos, es donde esa tela, que tiene que ser absorbente...
No cualquier trapito, entonces.
No, exactamente. Ese trapito, y es un trapito que no tiene que largar pelusa también. Porque si no, todos los agujeritos se llenan de una pelusa que con el tiempo a veces se tapan esos agujeritos. Entonces hay que tratar de que no suceda.
De limpiar y qué sé yo, lo mejor posible. Voy a leerles a los oyentes alguito de su extenso currículum. Mariano Rey es marplatense. Estudió violonchelo, clarinete y saxo. Comenzó a estudiar con su papá, Carlos, a los 7 años, que él integraba la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata. A los 12 ganó por concurso el cargo de clarinete y clarinete bajo en la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata. Ya en Buenos Aires estudió con Mariano Frogioni, luego siguió con Martín Tou y fuera del país con Guy de Plus y Michael Arrignon.
Michel Arrignon, sí.
Ah, Michel Arrignon, perdón. En el Conservatorio Nacional de París y también ellos en el Conservatorio Nacional de París. Y luego con Stanley Drucker.
Stanley Drucker.
Y de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Mariano Rey recibió varios premios y distinciones otorgados por Fundación Conex, Diploma al Mérito 2009 y 2019, también el Conex de Platino en el mismo año, también recibiste el diploma al vecino destacado.
Sí, porque, mata también. Claro, eso es de Mar del Plata.
Vecino... Del Consejo Deliberante de Mar del Plata.
Sí, lindo, sí.
También de la Asociación de Críticos Musicales 2005, el premio Carlos Gardel 2015, ganó 6 concursos para cubrir cargos en la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, la Sinfónica Nacional y la orquesta que integra actualmente desde sus 20, 21 años.
Claro, porque en Mar del Plata concursé 3 veces para estar allí. Cuando entré, como entré con 12 años, había un concurso, se llamaba para becario. Después entré para practicante rentado, que era una práctica, pero se pagaba. Imagínate, me pagaban y tenía 14 años.
Claro.
Me venían con una cara. Y después a los 16 años ya como contratado y como estable. Entonces esos fueron los 3 concursos. Después Sinfónica Nacional hice un concurso y en Filarmónica entré en el 92 y en el 2002 se volvió a concursar mi puesto y ahí ya quedé estable.
Ah, mirá.
De ahí los 6.
Mira vos. Colaboró con diferentes directores y solistas de la talla de Zubin Mehta, Franz Paul Decker, Charles Dutoit, Luis Antonio García Navarro, Yuri Termirkanov, Daniel Barenboim, Rosen Milanov, Pierre Boulez, Menuhin, Isaac Perman, Joshua Bell. Uh-huh. Es terrible todo lo que estoy nombrando.
Y por la suerte de que hayan venido a la Filarmónica, ¿viste?
Yo-Yo Ma, Frederica von Stade, Marta Argerich, Plácido Domingo, Bruno Gelber, Alberto Lisi, Elina Garancha, Luciano Pavarotti, por nombrar algunas inmensidades. ¿Con Luciano Pavarotti qué edad tenías?
Luciano Pavarotti fue en la cancha de Boca con la Filarmónica allá por los 90 y... no me acuerdo exactamente, yo era muy chico, 95,
sí,
96
fue. Sí, creo que él murió en el 97.
Sí, 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 fue por ahí. Impresionante. Hermoso.
Tocó en Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, España, Ucrania, Polonia, Portugal, Japón, Estados Unidos. ¿Qué? Esto es todo invitado con las
claro, orquestas. Eso tocando de solista. Y me acordé, y también estaba La Negra Sosa, ese concierto... cantaron una canción juntos.
Con Luciano Pavarotti.
Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti en Boca.
Mira sí. Vos, también en México, Colombia, Perú, Brasil, uh-huh. Uruguay y Chile, y obviamente acá en Argentina, uh-huh. ¿no? También integró la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y Filarmónica de Israel, realizando conciertos en Argentina.
Claro, porque ellos vinieron de gira y una vez toqué el clarinete y otra vez toqué el saxo alto. Que hicimos cuadros de una exposición de Mussorgsky y hay uno de los números que lleva un solo hermosísimo de saxo alto y bueno, toqué ahí con ellos, que me acuerdo que el maestro me dijo, usted toque, yo lo sigo. Ay. Porque fui al ensayo general, claro, porque ellos no podían estar en gira y contratar a un músico para tocar 3 minutos de una obra.
Claro.
Como es cuadro de una exposición. Bueno, claro. Toca un poquito más, pero Mehta me dijo eso. Usted toque, yo lo sigo y están bien, maestro, perfecto.
Bueno. Íbamos a escuchar, la realidad es que yo quería escuchar, pero te lo voy a preguntar porque no tenemos tiempo. Dos, porque prefiero escucharte en vivo porque trajo el clarinete, Mariano Rey. Te iba a preguntar por el concierto de Mozart, el tercer movimiento, y vamos a escuchar unos minutitos nomás, uh-huh. Y por el concierto de Jean Frassé, el
sí.
primer movimiento. Uh-huh. También íbamos a escuchar unos minutitos, y son obras que escribieron con 150 años de diferencia. ¿Cómo es una obra y la otra, no? ¿Cuál es la dificultad técnica que encontrás entre Mozart y Frassé?
Sería, en el concierto de Mozart... cualquiera de los dos conciertos, lo impecable de la técnica siempre tiene que estar por delante, porque eso da la base a que uno pueda expresar musicalmente. Pero en Mozart hay una cristalinidad expresiva que está muy en el borde de que uno, por ser prolijo con todo, sea aburrido tocando. Entonces, tenés que ser muy musical, pero con algunas herramientas, y esas herramientas son con el sonido, por ejemplo. No podés ser musical con el tempo, no podés rubatear, no podés mover el tempo de un lado para otro, sino tiene que ser más con el sonido. Y en Jean Frassé, la característica que tiene, además de ser un concierto que tiene 400, 58.000 millones de notas, y siempre rápidas, es que, claro, es que esa cantidad de notas no suenen a un estudio técnico, ¿no? Cuando uno está estudiando, cuando es chico, sino que esas notas sean partes de frases y que uno entienda la funcionalidad que tiene eso dentro del concierto. Porque hay conciertos que son muy solísticos todo el tiempo y hay otros conciertos que tu parte solista es como parte dentro de la orquesta y están sonando otros instrumentos de la orquesta tocando la frase principal. Entonces el concierto de Jean-Francais tiene eso. Pero son, sí, dos características totalmente distintas y la cabeza funciona a velocidades totalmente distintas en los dos. Son, sí, son...
son, no, nada, bravísimos. Yo lo escuché entero para cuando estaba armando el programa y ese es... Bueno, el de Mozart no, obviamente que lo escuché mil veces, pero este otro te vuela la cabeza ya con el primer
digamos, te podría decir, movimiento. Me animaría a decirte, yo sé que es osado de mi parte, pero me animaría a decirte que tocar Jean-Francais si tenés una buena técnica es más fácil que tocar Mozart. Porque tocar Mozart, que tiene menos notas, es más difícil en dónde colocás esas notas y cómo las colocás.
Claro.
Porque es tan cristalina la expresión que... cualquier cosa que le hagas, que sea, por ejemplo, voy a decir algo extremo, que toques como una ópera, expresando y rubateando como una ópera en Mozart, es como haber metido la pata.
Claro.
Pero,
sí, sí,
tremendamente,
sí.
¿Viste?
Para el oyente le cuento que Jean-Francais es un compositor, bueno, francés, nacido, murió hace en 1997 y nació en 1912, por eso la diferencia,
claro,
de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, me voy a despedir. Antes de despedirme, Mariano, yo te quiero agradecer montonazo que hayas
placer.
Venido acá. Imagínate que estuviste con gente de la talla de Subin Mehta, Yo-Yo Ma, colaboraste con, no sé, Frederica von Stadi, colaboraste con este programa.
Un placer haberlo hecho.
Me encantó que vengas, quiero que toques algo y quiero agradecer, no tengo tiempo, así que agradezco a los oyentes que todas las semanas nos escuchan, todas las tardes de los martes. Agradezco un montón también al operador Ricardo Piñero, que esta semana lo volví un poco loco con la música, justamente para encontrar con el clarinete. Y bueno, si les gustó el programa, recomiéndenlo. Pueden seguirnos en @musicacritica. También pueden dejar un comentario en el WhatsApp 11-23-95-1992 o a hola@musicacritica.com. ¿Qué nos podés tocar? Algo antes de irnos.
Vamos a inventar algo.
Ay, qué divino, me sentí tengo una platea privilegiada. Gracias, gracias por haber venido.
Un saludo a la audiencia.
Nos vemos, chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos, la calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221-15-507-0306 y por Instagram Banquetas para Piano _NayaPianos. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.